Comenzaron hoy en Cuba las reuniones de consulta popular sobre el proyecto de constitución. El grupo oposicionista propone cambiar artículos del proyecto de constitución, como eliminar el nombre de Fidel Castro. Detuvieron esta mañana en La Habana a la expresa política y opositora Marta Beatriz Roque Cabello y después la liberaron. La Casa Blanca reacciona con indignación por la difusión de un audio grabado en secreto por una asistente que fue despedida. La opositora venezolana Lilian Tintori criticó la situación en que se encuentra el legislador Juan Requesens en Venezuela. Nicaragua enfrentó el fin de semana nuevas marchas a favor y en contra del gobierno. Líderes de Corea del Norte y del Sur acuerdan una nueva cumbre en Pyongyang. Y ahora para el titular deportivo, Rafael García Toledo.
Gracias, Luján. Y el jardinero cubano Leones Martín sigue en cuidado intensivo, pero mejorando. Tiene una infección general. Y el coach de los Pistones de Detroit, Stan Van Gundy, antiguo coach de Miami Heat, se retira. Y vamos a hablar también de los juegos de hoy y los de ayer.
Ok, muchas gracias, Rafael.
Radio Martí Noticias.
Amigos, muy buenas tardes. Efectivamente, escuchan Radio Martí Noticias a las 6 en su emisión correspondiente a hoy, lunes 13 de agosto del año 2018. Les habla Eduardo Luján y me acompaña en el estudio Yolanda Huerga. Nuestro ingeniero de sonido Richie Pérez, o Juan Pendaz, mejor debiéramos decir, y la producción de Berta Arrabal. Amigos, son exactamente las 6:02. Inmediatamente damos paso a las informaciones de Cuba.
Comenzaron este lunes en Cuba las reuniones de consulta popular sobre el proyecto de constitución. A partir de las opiniones de tres integrantes de la sociedad civil independiente, Rafael Martínez Sisto aborda el tema.
Dice el régimen que hasta el 15 de noviembre tendrá lugar el procesamiento de las propuestas que la población realice en los debates. Debates. No hay tal cosa para el abogado René Gómez Manzano.
Todo lo que se diga ahí, lo que se va a reflejar es lo que les cuadre a ellos, lo que les parezca bien y lo que en definitiva le responda a su política y sus intereses.
La discusión del proyecto no es democrática, en opinión del opositor Guillermo Fariñas.
Ahí va a estar la policía política para comenzar a reprimir a quien diga algo que no esté a favor de lo que se plantea.
Y para el periodista Reinaldo Escobar, los mecanismos de discusión están marcados por el matonismo político.
El partido único, la irrevocabilidad del sistema y la anulación de la discrepancia le dan carta abierta a lo que llamamos el matonismo político. Son la santísima trinidad de la dictadura cubana.
Para Radio Martí, Rafael Martínez Sixto.
Y comenzaron hoy en Cuba las reuniones de consulta popular sobre el proyecto de constitución y grupo de la oposición cubana publica algunas propuestas para cambiar artículos del proyecto de constitución que promueve el gobierno, entre ellas eliminar el nombre de Fidel Castro. Amado Gil amplía con más información.
Coincidiendo con el inicio de las discusiones sobre el borrador de la Constitución que promueve el gobierno, la Red de Líderes y Lideresas Comunitarios hizo público en La Habana un primer documento con algunos de los cambios que han salido de los conversatorios que se realizan en las mesas de iniciativa constitucional, que tienen como objetivo proponer cambios en los artículos relacionados con la soberanía. Según Cuesta Morúa, que coordina la iniciativa, el artículo 5, que menciona al Partido Comunista como único, fidelista, martiano y marxista-leninista, es el que mayor crítica ha recibido.
Todas las palabras del artículo son antidemocráticas. Único, martiano, fidelista, marxista-leninista, vanguardia organizada, que guía, nada de eso conduce a la democracia. Con la excepción de Martí.
De hecho, las primeras propuestas emanadas de la Mesa de Iniciativa Constitucional redactan el artículo 5 así. Como Estado democrático, en Cuba se reconocen el pluralismo y el pluripartidismo políticos. Todos los ciudadanos pueden, en ejercicio de su libertad política, autoorganizarse en partidos o movimientos políticos. Otro artículo muy criticado es el número 10, que le otorga la soberanía del país al pueblo, pero que la ejerce a través de las asambleas del Poder Popular y demás órganos del Estado.
¿Quién decide qué? ¿Quién tiene la primera y la última palabra? ¿O el pueblo o el Estado?
De hecho, las mesas de iniciativa constitucional proponen cambiar el artículo número 10 de esta forma. Esa soberanía, insustituible e inalienable, es ejercida directamente o por medio de representantes electos y se expresa en el ejercicio pleno y autónomo por la ciudadanía, con sus libertades fundamentales de expresión, reunión, asociación y manifestación. Hasta hoy, según Manuel Cuesta Morúa, hay instaladas 42 mesas de iniciativa constitucional en el país. En Radio Martí les informó Amado Gil.
La seguridad del Estado detuvo este lunes varias veces a la opositora Marta Beatriz Roque, una de los 75 prisioneros de la Primavera Negra de Cuba del 2003. Roque dijo a Radio Martí que tenía previsto pedir al Tribunal Provincial de La Habana la revocación de la medida cautelar que se le aplicó cuando fue liberada en 2004 con licencia extrapenal de una condena de 20 años. Todo esto destacó en solidaridad con el opositor detenido José Daniel Ferrer, otro de los presos del grupo de los 75.
Cuando me dirigía hacia el Tribunal Provincial para entregar una carta a la Sala de la Seguridad del Estado pidiendo que me revocaran, porque los que quedamos en Cuba de los 75 que estamos en la calle, o estamos todos o no estamos en la calle todos. Un apoyo a José Daniel Ferrer. Entonces yo iba a entregar mi carta de revocación y me detuvo un oficial de la seguridad que dijo llamarse Miguel y tenía en la esquina parqueada una patrulla de la policía y me llevó en ella. Me dijo que le entregara los documentos que iba a presentar en el Tribunal Provincial, que ellos iban a hacer cargo de eso y me iban a dar una respuesta. Yo le entregué el documento, él vino detrás de mí de pronto y me dijo, mire Marta, discúlpame, tiene que volvernos a acompañar, está arrestada de nuevo. Me pidió que le diera la otra copia que tenía del documento y efectivamente esta misma operación se repitió 4 veces, que fueron las veces que me arrestaron.
La seguridad del Estado arrestó el domingo a 8 damas de blanco en La Habana y 15 en Matanzas. Según nos dice Lourdes Esquivel, desde la sede de esa organización femenina en Lauton, La Habana.
Hasta el momento han sido arrestadas 23 damas de blanco. En La Habana, 8. Matanzas, 15. Al salir de la sede nacional de las damas de blanco ubicada en Lauton, fueron arrestadas las damas de blanco y activistas de derechos humanos. Berta Soler, líder de la organización. Micaela Rock y Sodrelis Turruella. Y al activista Ángel Moya. En el día de ayer, 12 de agosto, 154 domingos represivos contra la campaña Todos Marchamos y la tentativa de las damas de blanco de llegar a misa. Como es habitual, el Partido Comunista de Cuba y el Departamento de Seguridad del Estado todos los domingos rodea la iglesia de Santa Rita para que ninguna dama pueda participar en misa. Sobre las 3 de la tarde, 2 damas de blanco intentaron acercarse a la sede. Ellas son Cecilia Guerra y Yamile Bargé. Fueron arrestadas violentamente y golpeadas. Y al liberarlas, fueron multadas con 100 pesos monedas nacionales. Habla Lourdes Esquivel Vieito desde la sede nacional de las Damas de Blanco.
3 activistas de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, se mantienen en ayuno en protesta por el encarcelamiento del expreso político José Daniel Ferrer, líder de esa organización opositora. Nelva Ismaray Ortega, pareja de Ferrer, forma parte de los ayunantes.
3 activistas están en huelga de hambre por la liberación inmediata del líder opositor y fundador del UNPACU, José Daniel Ferrer García. Este ayuno no solamente es por el hecho de que esté él en estos momentos sin dar prueba de vida, que no nos han dado prueba de vida, sino también por todos los presos políticos que se encuentran presos en estos momentos. Pero la primera fui yo, que él cumplió 6 días a las 11 de la mañana. De ahí Eliezer Góngora Izaguirre, 5 días. Vladimir Martín Castellano, 4 días. Y los 2 presos comunes que nos dan normalmente información de cómo son las prisiones, las pésimas condiciones y demás, llevan también 5 días en huelga de hambre, pidiendo la libertad inmediata de José Daniel Ferrer. alimentos sólidos con un poquito de agua.
El régimen puso en libertad sin cargos a activista de la Unión Patriótica de Cuba, Eber Hidalgo, arrestado el pasado 3 de agosto junto al líder de la organización, José Daniel Ferrer, tras un accidente de automóvil. Yolanda Huerga tiene sus declaraciones en el siguiente reportaje.
El activista de la Unión Patriótica de Cuba, Eber Hidalgo, detenido el 3 de agosto tras un accidente automovilístico junto al líder de la organización, José Daniel Ferrer, fue liberado este sábado.
Los golpes encima recibí, me interrogaron varias veces, me levantaban por la madrugada, no me dejaban dormir. A cada vez que a ellos les parecía que me veían, me sentían un poco tranquilo y me llamaban, que me amenazaban con mis hijos, que me lo iban a meter preso, que me lo iban a desaparecer. Me decían, de José Daniel, me decían, José Daniel va a salir bien de él. A ti es que te vamos a podrir en años si nadie te conoce.
Según Hidalgo, durante los días que pasó en el Centro de Investigaciones de Versalles, en Santiago de Cuba, sufrió torturas psicológicas impuestas para que cambiara su versión de lo sucedido en el accidente.
José Daniel venía manejando y el oficial se nos tiró delante del carro y José Daniel, tratándoselo de quitar de encima, lo rozó suave, donde el oficial cayó, prácticamente se tiró y el carro cogió un bache y se le desinfló una vez. Detuvimos el carro y ahí el oficial se paró, no le había servido nada, amenazando a José Daniel que lo iba a meter preso. Ese día el oficial se encontraba vestido de verde del Ministerio del Interior.
José Daniel Ferrer se encuentra en prisión preventiva, una medida cautelar impuesta por la Fiscalía Provincial de Santiago de Cuba, que le acusa del delito de asesinato en tentativa contra un oficial de la policía política. Yolanda Huerga, Radio Martí. Y la seguridad del Estado coaccionó a la propietaria de una casa en La Habana, donde viven dos periodistas independientes, para que los saque del lugar. Se trata de Adriana Zamora, hospitalizada a la espera de dar a luz, y su esposo Ernesto Carralero.
Nosotros vivíamos en casa de una amiga nuestra que nos había prestado su casa ya desde hace como un año. Y entonces hace aproximadamente 3 días la habían citado también a ella para el motivo de la citación de siempre vi. Entonces la amiga nuestra nos dijo que ellos la habían amenazado, le habían dicho que podían tomar alguna medida contra ella porque ella nos estaba alquilando, algo que es mentira, no nos estaba alquilando. Y lo habían hecho firmar un papel que nos teníamos que ir de la casa y bueno, a ver... Nosotros nos vamos a ir, por supuesto, porque ella tiene su propia vida, es algo que hay que respetar. Y ahora también le dejaron a ella una citación para mí y la hicieron firmar la citación esa, que es para el lunes a las 10 de la mañana.
El relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza, calificó de inadmisible el abuso de la policía política contra Zamora y Carralero.
Y la prensa española abordó el caso del médico cubano Eduardo Cardet, encarcelado en una prisión de Holguín por motivos políticos. El diario El Español publicó una entrevista con Carlos Alberto Paya, representante en España del Movimiento Cristiano Liberación, donde precisa que el caso Cardet trasciende lo ideológico. Y Paya habló al respecto con Radio Martín.
En este caso sí es de agradecer al Español, a este periódico, como también lo ha hecho la cadena de Radio COPE, ¿no? En otras ocasiones, el interés que manifiestan por Eduardo Cardet. Hoy es que ha salido el artículo y también con actualización de las últimas noticias que ha habido sobre Eduardo, que hace unas semanas el obispo de Holguín le visitó, tal y como me comunicaba el otro día su esposa, hace 15 días que no tiene llamadas. Eduardo no se sabe de él ahora mismo cuál es su situación, porque además de que tiene suspendidas las visitas, tampoco ahora le dejan llamar, con lo cual vuelve la preocupación y la incertidumbre sobre su situación. Es de agradecer porque la prensa tiene sus prioridades y uno nunca debe juzgar sus intenciones, pero en este caso este medio de verdad que se ha interesado y no es el único medio. La cadena de la Conferencia Episcopal Española, la COPE, sistemáticamente dedica programas y editoriales también a Eduardo, y siempre es agradecer el interés que tenga y que tenga en cuenta que en el tema Latinoamérica está el tema de Nicaragua, de Venezuela, de Colombia. Se agradece mucho que hayan tenido un espacio y una dedicación para el caso de nuestro líder Eduardo Cardet.
Amigos, son exactamente las 6:15 minutos. Ahora, pues, continuamos con las informaciones de Estados Unidos.
La Casa Blanca reaccionó con indignación por la difusión de un audio grabado en secreto por una ex asesora presidencial que fue despedida. Con los detalles desde Washington, Gioconda Tapia.
La Casa Blanca reaccionó a la controversia surgida a raíz de la revelación de la ex consejera presidencial Omarosa Manigault Newman, quien dijo que grabó en secreto las conversaciones que tuvo en la Casa Blanca, incluyendo cuando el jefe de despacho John Kelly la despidió en la sala de crisis. A través de un comunicado, la secretaria de prensa Sarah Huckabee Sanders dijo textualmente: "La mera idea de que un miembro del personal introdujera subrepticiamente un dispositivo de grabación a la sala de crisis de la Casa Blanca muestra un desprecio flagrante hacia nuestra seguridad nacional, y luego hacer alarde de ello en la televisión a nivel nacional demuestra aún más la falta de carácter e integridad de esta ex empleada disgustada con la Casa Blanca". Funcionarios de la administración Trump anticiparon que están trabajando para lograr impedir la difusión de otras supuestas grabaciones de Manigault. Parte de su conversación con Kelly fue reproducida en el programa de televisión Meet the Press de NBC, en el que se presentó para promover su nuevo libro Unhinged, Desquiciado. En la grabación reproducida al aire y que Manigault Newman cita ampliamente en el libro, se escucha a Kelly decir que quiere hablar con ella sobre su salida de la Casa Blanca. Dice textualmente: "Durante los últimos meses me han informado que han habido algunos problemas bastante significativos, en mi opinión, relacionados contigo", le dice Kelly, y le menciona el uso que ella había hecho de vehículos de gobierno y problemas de dinero y otras cosas que él compara con ofensas que en las Fuerzas Armadas justificarían realizar una corte marcial. Gioconda Tapia, Washington.
El secretario de Defensa James Mattis, al iniciar una gira por la región, afirmó que Estados Unidos quiere seguir siendo el socio de elección en América del Sur. Nos informa desde Washington Luis Alberto Facal.
La participación de Rusia y China en América del Sur ha tenido cero impacto en las relaciones entre militares con los socios latinoamericanos, dijo el secretario de Defensa de Estados Unidos, Jim Mattis. Las declaraciones del secretario de Defensa fueron formuladas el domingo, mientras viajaba a Brasil en el inicio de una gira por América Latina. Mattis indicó que apoya decisiones soberanas de estados soberanos y advirtió contra posibles incursiones dañinas de otras naciones. Hay más de una forma de perder la soberanía en este mundo. Países que vienen con regalos y grandes préstamos acumulando una deuda masiva en países que saben que no pueden pagarla, dijo Mattis, en lo que parecía una crítica a los préstamos chinos a países como Venezuela. Hablando con los periodistas en ruta a Brasil el domingo, el secretario de Defensa Jim Mattis también se refirió a la creación de la Fuerza Espacial anunciada por el presidente Donald Trump. Dijo que ha sido un punto de discusión desde los primeros días de la administración Trump. No estaba en contra de establecer una fuerza espacial. Lo que yo estaba en contra es apresurarse a hacer eso antes de definir esos problemas. Tuvimos un año, más de un año, para definirlos y la organización y solución en términos de institucionalizar el impulso hacia adelante es muy importante. En una carta a los miembros del Congreso en octubre pasado, Mattis había dicho que se oponía a la creación de un nuevo servicio militar y niveles organizativos adicionales en un momento en que, según dijo, nos enfocamos en reducir los gastos indirectos y de integrar las funciones conjuntas de combate. Luis Alberto Facal, Washington.
La NASA lanzó el domingo una sonda solar que busca convertirse en la primera nave construida por el hombre en enfrentar las condiciones de la corona, una parte de la atmósfera del Sol que es 300 veces más caliente que la estrella. Informa al respecto Ignacio Olveira de la AFP.
3, 2, 1. Es del tamaño de un automóvil y tuvo un coste de 1.500 millones de dólares. Su misión es clara: convertirse en la primera nave espacial construida por el hombre en enfrentar las condiciones infernales de la corona, una parte de la atmósfera del Sol que es 300 veces más caliente que la superficie de la estrella. Para ello estará protegida por un escudo ultrarresistente que debe proteger los instrumentos científicos que transporta de una temperatura de casi 1.400 grados centígrados. centígrados. La nave lleva el nombre del famoso astrofísico Eugene Parker, el primero en desarrollar la teoría de los vientos solares supersónicos en 1958. Todo lo que puedo decir es wow, aquí vamos, estamos listos para aprender durante los próximos años. Cuando esté cerca del Sol, la sonda recorrerá el equivalente de un trayecto entre Tokio y Nueva York en un minuto, a una velocidad de 700.000 kilómetros por hora. Esto la convierte en el objeto más rápido construido hasta ahora por el hombre.
Más de 600 activistas y estudiantes de la Universidad de Virginia en la ciudad de Charlottesville clamaron basta el racismo en una manifestación realizada el sábado durante el primer aniversario de las marchas supremacistas que se saldaron con la muerte de una mujer y dos policías.
Uno de los estudiantes dijo a la agencia de prensa EFE que el movimiento de supremacistas blancos persiste y que es necesario combatirlo.
Durante todo el fin de semana hubo un amplio despliegue policial que contó con el apoyo de 3 helicópteros.
El presidente de la Universidad de Virginia, James Ryan, consideró en un discurso que la institución que lidera debe trabajar por el bien de la diversidad, la tolerancia, la equidad y la inclusión.
Amigos, a las 6:21 minutos, el pronóstico del tiempo para Cuba con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Un centro de bajas presiones sobre las aguas del Atlántico a unos 700 kilómetros al sur-sudeste de la Nueva Inglaterra y muy lejos de las costas cubanas pudiera adquirir condiciones para convertirse en un nuevo disturbio tropical en los próximos 2 o 3 días, iniciando un curso al nordeste sobre el Atlántico Norte. En cuanto a la zona de tormentas eléctricas que estuvo afectando las costas de Cienfuegos, se ha movido sobre la zona de la Ciénega de Zapata y el sur de Matanzas. Otras tormentas eléctricas han estado afectando las costas de Santiago de Cuba. Para Cuba, el martes, tendremos cielos parcialmente nublados aumentando en horas de la tarde con chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes en zonas del interior. Las máximas en horas de la tarde estarán entre los 32 y los 35 grados Celsius. Las mínimas en horas de la madrugada del martes entre los 24 y los 27. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en la costa nororiental y poco oleaje sobre la zona desde Cabo Cruz hasta Santiago de Cuba. Fue su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Seis 23 minutos, amigos, nos vamos a Venezuela para comenzar el segmento con noticias de América Latina.
El Departamento de Estado estadounidense calificó de ilegal el arresto del diputado venezolano Juan Requesens el 7 de agosto, después que este responsabilizara en un discurso al gobierno de Nicolás Maduro de la grave crisis que atraviesa el país.
Maduro y su policía secreta siguen haciendo caso omiso del Estado de Derecho con el arresto y detención ilegal del miembro de la Asamblea Nacional constitucionalmente elegido, Juan Requesens. Es el último ejemplo en una larga letanía de abusos de los derechos humanos, según dijo el Departamento de Estado.
Según el periódico venezolano El Nacional, Requesens fue detenido por estar presuntamente involucrado en el atentado el pasado 4 de agosto en contra de Maduro, en el que 2 drones estallaron mientras Maduro pronunciaba un discurso en el 81 aniversario de la creación de la Guardia Nacional.
Y la opositora venezolana Lilian Tintori criticó duramente la situación en que se encuentra Juan Requesens, legislador detenido la semana pasada por los servicios de inteligencia de Nicolás Maduro. Tintori, esposa del preso político Leopoldo López, habló con la prensa mientras visitaba a la familia Requesens.
Y en las últimas horas hemos visto cómo han violado los derechos fundamentales de Juan Requesens y de su familia. Y los que sabemos qué significa eso, tenemos que defenderlos, tenemos que apoyarlos. Aquí estoy con Rafaela, dándole todo el apoyo. Lo más importante es lo que ella diga, lo más importante es lo que ella sienta, lo más importante es lo que sienta la familia, lo más importante es lo que vive la familia Requesens en este momento. Y lo que está viviendo la familia Requesens en este momento lo estamos viviendo millones de familias en Venezuela. Y esto nos tiene que dar más fortaleza, más fuerza, más determinación en la defensa de nuestros derechos, en la defensa de nuestra familia, porque Juan es un líder, no es un criminal, es un líder de la oposición, al igual que mi esposo, que está preso hace 4 años y medio por ser un líder de la oposición. Esto es un ataque más a la oposición, es un ataque más a una posición que está unida en sus derechos, unida en la libertad y en la democracia.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo a Colombia y a la oposición venezolana que llevará ante la justicia a los responsables del ataque con aviones no tripulados durante un desfile militar en Caracas.
Maduro aseguró el domingo que en Venezuela no habrá perdón para quienes planificaron, financiaron, colaboraron y participaron directamente en el hecho.
El gobernante también aseveró que algunos sospechosos involucrados en el atentado huyeron a Perú, a cuyo gobierno exigió capturar y entregar a las autoridades venezolanas.
Y Luis Almagro, secretario general de la OEA, exigió el cese inmediato del encarcelamiento y tortura contra el preso político venezolano Loren Salé.
Almagro dijo que Salé ha estado tras las rejas desde hace 4 años sin juicio y después de 51 audiencias preliminares diferidas.
El titular de la OEA destacó que el caso de Salé demuestra cómo se aplica la justicia en Venezuela.
Loren Salet es un joven venezolano que dirigía la ONG Operación Libertad.
En 2017 fue uno de los 8 venezolanos que recibió el premio Sájarov a la libertad de conciencia, galardón que otorga el Parlamento Europeo.
Y en Nicaragua vivió el pasado fin de semana nuevas marchas a favor y en contra del gobierno, en medio de la crisis que sacude al país desde abril. Los detalles en este reportaje de Luis Sequeira de la Agencia Francesa de Prensa.
La policía informó que un simpatizante oficialista murió de un disparo por la espalda mientras una manifestación contra el presidente Daniel Ortega pasaba frente a la alcaldía de Matagalpa. Reportes de medios opositores indicaron que en la ciudad al norte del país se produjeron incidentes en los que paramilitares dispararon contra manifestantes. Mientras tanto, la marcha azul y blanca en Managua congregó a decenas de miles de personas.
Exigiendo que este gobierno salga a la presidencia y que también libere a nuestros presos políticos que están, ya tienen semanas de estar ahí recibiendo golpes diarios. Yo estuve en el Chipote, sé lo que se vive estar ahí adentro y ellos sufren y necesitamos que ellos salgan.
A menos de 2 kilómetros, una marea de banderas sandinistas rojinegras avanzó con mensajes de apoyo al mandatario y a su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo. La Asamblea Legislativa, ampliamente oficialista, aprobó en julio una ley que declara terroristas a quienes marchan en contra del gobierno, y muchos de los manifestantes detenidos han sido acusados de terrorismo. Las protestas iniciaron el 18 de abril y se extendieron tras una violenta represión que deja 317 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El gobierno afirma que los muertos son 197, sin contar el del sábado, de los cuales 5 son estudiantes antigubernamentales y los restantes mayoritariamente policías y agentes del orden.
6:28 minutos, amigos, un brevísimo recorrido con las noticias del mundo.
Los líderes de Corea del Norte y Corea del Sur celebrarán una nueva cumbre en Pyongyang en septiembre, la tercera desde que ambos países iniciaron este año un proceso de distensión. Oigamos lo que dice Michelle Sagué.
Delegaciones de alto nivel de Corea del Norte y del Sur fijaron hoy el escenario y la fecha aproximada de la nueva cumbre durante una reunión celebrada en la frontera, según un comunicado conjunto que no precisa cuándo exactamente tendrá lugar el encuentro. El líder de la delegación norcoreana y presidente del Comité de Reunificación Pacífica de ese país, Ri Song-won. Él dice que espera que cuando se reúnan en septiembre lo puedan hacer con un sentido de responsabilidad y una conciencia clara. El encuentro se presenta como un paso más en el acercamiento entre los dos países rivales, aun cuando aumentan las dudas sobre los esfuerzos por poner fin al programa nuclear de Corea del Norte. Este nuevo capítulo en el proceso de acercamiento intercoreano se abre después de que Washington y Pyongyang se acusaran mutuamente durante la semana pasada de incumplir los compromisos alcanzados en la histórica cumbre celebrada en junio en Singapur entre el presidente estadounidense Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un. Para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
Irán no cesará de seguir influyendo en el Oriente Medio pese a la creciente presión de Estados Unidos para que reduzca sus actividades regionales, según dijo hoy el ministro de Relaciones Exteriores persa Mohammad Javad Zarif a la cadena de televisión de Qatar Al Jazeera.
En mayo, el presidente Donald Trump retiró a Estados Unidos del acuerdo nuclear alcanzado entre Irán y las grandes potencias, afirmando que el pacto no contempla el programa de misiles balísticos de Teherán, sus actividades nucleares más allá del 2025, ni su papel en conflictos regionales como Yemen y Siria.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El régimen cubano impidió en Habana Vieja la realización del concierto de protesta contra el decreto 349 y detuvo a varios artistas. La Asociación para la Libertad de Prensa documentó los arrestos de 12 periodistas en julio. La capital de Ecuador dio refugio a unos 200 inmigrantes venezolanos y los reubicó en varios centros. Daniel Ortega continúa ignorando los llamados de los obispos católicos para un diálogo nacional en Nicaragua. Y más de 300 personas heridas tras el colapso de una plataforma en un concierto en Vigo, España.
Radio Martí Noticias.
Amigos, nuevamente buenas tardes. Efectivamente, escuchan la segunda parte de Radio Martí Noticias a las 6 en su emisión correspondiente al lunes 13 de agosto de 2018. Les habla Eduardo Luján y me acompaña en el estudio Yolanda Huerga, nuestro ingeniero de sonido Juan Pendaz, la producción de Berta Arrabal. Son exactamente las 6:31 minutos. Inmediatamente damos paso a las informaciones de Cuba.
El régimen impidió la celebración del concierto sin permiso del 349, que estaba programado para el sábado en La Habana Vieja. Al menos 8 artistas fueron detenidos, entre ellos Luis Manuel Otero Alcántara y Yanelis Núñez, aseguró esta última a Radio Martín.
En la propia esquina de la casa vinieron 2 patrulleros y nos montaron cada uno y nos dijo que debemos ir con ellos a la estación. Vamos hacia Zapatiste. Ahí estuvimos de las 12 del día hasta las 9:00, casi 10 de la noche. Lo que nos cuentan después es en el lugar, en Dame San Isidro, desde las 5, la policía estaba ahí, estaba la seguridad y ya le habían dicho que no se iba a dar ningún concierto, que no podían pasar. Y ellos se quedaron ahí, empezaron a jugar al con, porque habíamos llegado a varias iniciativas, la gente se iba a disfrazar, se iba a hacer algunas máscaras, más bien estaba pintando. O de azul, ya se tenía como unos dibujos en el rostro, cada quien fue con una idea distinta y ellos logran entrar a la casa. La seguridad del Estado llaman a la mamá de Luis y le dicen que vaya a sacar a esta gente de allá, de la casa. La mamá va y los saca. Y ellos salen, se quedan afuera en la calle y empieza, parece que los ánimos a caldearse un poco y la policía empieza a recoger a la gente en las patrullas. Pero lo que me cuentan es que los vecinos de San Isidro, que nos conocen porque hemos hecho varias actividades ahí en San Isidro, empiezan a gritarle a los policías que eran unos birros.
Todos los artistas detenidos fueron puestos en libertad horas más tarde.
Y desde la capital cubana, el artista Mauri Pacheco de Omni Zona Franca pide que se realice un debate público en la isla respecto al decreto ley 349.
Ese espacio único es el que nosotros también, entre otras cosas, estamos pidiendo. Estamos pidiendo también un debate real sobre esa ley. Nosotros hablamos con la seguridad del Estado, que fue la que estuvo frente al evento que nosotros hicimos, que lo prohibió, diciéndole que necesitábamos un diálogo directamente con el ministro de Cultura, un debate real, público, sobre esa ley. ¿Me entiendes? Y derogar esa ley. Pero no obstante a eso, esa ley termina directamente con las leyes de la Constitución, porque es una ley ministerial que viene de la 226. Es una modificación, la 349, la 349 es una ley que viene de la 226 y es una modificación que se ha convertido, que se quiere convertir en una ley a partir del 7 de diciembre. Pero ya, entrando en la realidad cubana, cuando nos prohíben hacer un concierto en casa como lo hemos hecho durante todos estos años, festival de rotilla, el festival de poesía sin fin, diferentes festivales de rap, bien, ¿no? Es decir, que no hay espacio para la alternatividad, no hay espacio para un arte libre. Entonces, por lo tanto, nosotros estamos defendiendo esta línea directamente.
El abogado independiente René Gómez Manzano explica que el régimen de La Habana controlará todo el debate constitucional en Cuba y no permitirá ningún cambio en lo que ya se acordó.
Yo diría que lo fundamental no puede hablarse de un debate propiamente dicho. Es decir, básicamente son unas comparecencias, ¿no?, dirigidas por estos famosos dúos que han estado entrenando durante varias semanas. Fundamentalmente eso será lo que se hará. Es decir, siempre habrá alguna objeción, una propuesta alternativa, pero lo más importante que no se puede perder de vista es que en definitiva el mismo régimen es no solamente el que nombró esos dúos, ¿no?, que son los que van a dirigir este proceso, ¿no?, en los barrios y centros de trabajo, etcétera. Y no solo eso, sino que además van a ser ellos mismos los que van a levantar las actas correspondientes, son ellos mismos los que van a analizar las objeciones que se hagan y son ellos mismos los que en definitiva van a determinar qué cosa es lo que se somete ya a la decisión final de la Asamblea Nacional, que será la que dará por ley y por la Constitución es quien tiene que hacer la versión final del proyecto constitucional. Entonces, qué cosa se le va a someter a la Asamblea Nacional y en definitiva qué cosa es lo que va a aprobar la Asamblea Nacional. Es decir, que todo esto, repito, no se le puede hablar de un debate propiamente dicho, sí, un proceso donde las personas hablarán, entonces, en definitiva, de todo lo que se diga ahí, lo que se va a reflejar es lo que les cuadre a ellos, lo que les parezca bien y lo que en definitiva les responda a su política y sus intereses.
La Asociación para la Libertad de Prensa, APLA, con sede en La Habana, documentó los arrestos de 12 periodistas independientes en el mes de julio.
La provincia con más detenciones arbitrarias de comunicadores fue La Habana con 5, seguido de Guantánamo y Holguín con 2 cada una, Granma 1, Camagüey 1 y Villa Clara 1.
La APLA subrayó que estos son los casos registrados por ellos y que la existencia de otros es muy probable.
Es un grave error la designación de Michelle Bachelet como alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, según el comentario del ex prisionero político cubano y ex embajador estadounidense Armando Valladares.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha tomado una decisión desafortunada nombrada expresidenta chilena Michelle Bachelet para el cargo de alta comisionada de los Derechos Humanos de la ONU. Yo pensaba que era difícil poder desprestigiar más aún a ese organismo internacional. Los primeros en felicitarla efusivamente fueron los dictadores de Cuba y Venezuela, cuyos crímenes y violaciones de los derechos humanos la señora Bachelet jamás ha denunciado. Y ese silencio la ha convertido desde hace años en cómplice de la falta de libertad, de los asesinatos de estudiantes en las calles, del luto y la miseria que esas dos dictaduras han sembrado en cada pulgada del territorio de sus países. Los dictadores y violadores de los derechos humanos están de fiesta. Con la camarada Bachelet en ese cargo podrán seguir cometiendo atropellos y crímenes sin el riesgo de siquiera una llamada de atención, porque ella, como lo ha hecho hasta ahora, mirará para el otro lado. Cuando huyendo de Chile buscó asilo en un país europeo, no fue a Suecia, en Noruega, se asiló en Alemania comunista, una de las dictaduras más represivas tras el telón de acero. La represión de aquel sistema la complacía, tanto es así que en el 2006 recordó como un tiempo muy feliz su exilio en el país comunista. En el 2007, en su viaje a Vietnam, declaró que Ho Chi Minh, el líder comunista que torturó y asesinó a prisioneros de guerra norteamericanos, era uno de sus personajes favoritos. En su mensaje de condolencia por la muerte del tirano Fidel Castro escribió: Fidel fue un líder por la dignidad y la justicia social en Cuba y América Latina. En el 2017 se negó a señalar al régimen de Maduro como dictadura, o por lo menos como un régimen que rompió el orden constitucional. Guardó silencio cuando Maduro asesinaba a cientos de estudiantes en las calles, como ahora está haciendo su otro camarada Daniel Ortega, de lo cual no ha dicho una sola palabra. ¿Puede alguien, con estos antecedentes históricos y de sus relaciones aquí expuestas, imaginar que esta Bachelet, comprometida con todos estos dictadores cuyos crímenes ha protegido por décadas y por fidelidad ideológica, los va a denunciar ahora desde su alto cargo de la ONU? Por Dios, sus viajes a Cuba fueron una demostración de sus simpatías por la dictadura castrista. El famoso político y escritor chileno Roberto Ampuero calificó el viaje de la Bachelet a Cuba en febrero del 2009 como el peor bochorno presidencial en los últimos 20 años. Axel Kaiser, el director ejecutivo de la Fundación para el Progreso de Chile, opinó así sobre el viaje de la Bachelet a Cuba. Ella siente una profunda admiración y simpatía por la dictadura castrista, lo que arroja serias dudas sobre su vocación democrática. Cuando terminaba su segundo periodo presidencial, la Bachelet se fue 3 días a Cuba a despedirse de su camarada Raúl Castro. Entonces, senadores y diputados chilenos de la derecha, centro e izquierda, en un documento le pidieron a la presidenta que en ese último viaje a la isla rechazara la violación de los derechos humanos en Cuba. Se negó rotundamente a esa petición. Tanto fue así que el ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, se negó a acompañarla en el viaje. La designación de la Bachelet para comisionada de los derechos humanos de la ONU es una prueba más de la podredumbre y corrupción que corroe a esa organización y que Estados Unidos está manteniendo.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Amigos, son exactamente las 6:41 minutos. Inmediatamente vamos a pasar ahora a América Latina.
La ciudad de Quito dio refugio el domingo a unos 200 inmigrantes venezolanos y los reubicó en 6 centros de acogida temporal, mientras la alcaldía de la capital ecuatoriana declaró el viernes la situación de emergencia humanitaria por la afluencia masiva de venezolanos y para garantizar su seguridad.
Dentro de ese contexto, la Organización Internacional para las Migraciones informó el fin de semana que desde inicios de agosto más de 5.000 venezolanos han entrado a diario en Ecuador.
Las autoridades ecuatorianas pretenden que los venezolanos que deseen quedarse en el país tengan la posibilidad de regularizar su situación en poco tiempo y puedan dejar de depender de la asistencia pública.
La Fiscalía brasileña denunció a los exministros Guido Mantega y Antonio Palocci, dos de los hombres más influyentes en los gobiernos de Luis Ignacio Lula da Silva y Dilma Rousseff, por corrupción y lavado de dinero.
La denuncia fue presentada el pasado viernes por los fiscales de la Operación Lavallato, que investigan desde hace más de 4 años el vasto escándalo de corrupción destapado en el seno de la petrolera estatal Petrobras.
La oposición chilena pidió la renuncia del nuevo ministro de Cultura, Mauricio Rojas, luego de que salieran a la luz unas declaraciones suyas del año 2015 en las que afirmaba que el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos es un montaje.
Representantes de los partidos opositores de centro-izquierda, además de los presidentes de la Cámara de Diputados y el Senado, reclaman la salida de Rojas, quien sumió la cartera de Cultura chilena el jueves pasado.
Y Daniel Ortega continúa ignorando los llamados del diálogo nacional de los obispos católicos y la alianza cívica en Nicaragua, según nos cuenta Jorge Orellana.
Los obispos nicaragüenses pidieron un encuentro con el canciller del país. Los jerarcas católicos coincidieron en que la situación de Nicaragua sigue siendo crítica en cuanto a las garantías a los derechos humanos. El cardenal Leopoldo Brenes condenó durante su homilía del domingo la muerte de un hombre ocurrida el fin de semana durante una manifestación contra el gobierno en Matagalpa y aseguró que desde la Conferencia Episcopal de Nicaragua se hacen todas las gestiones posibles para reanudar el diálogo.
Haciendo todas las gestiones posibles para verlo lo más pronto posible, para que tengamos las respuestas positivas para entrar al gobierno.
Entre tanto, la Alianza Cívica también pide a Daniel Ortega reanudar el diálogo. El presidente de la COSEP, José Adán Aguirre, dijo que la Alianza Cívica solicitará a los nicaragüenses sus firmas en respaldo a una carta pública que enviarán al presidente Ortega. Por su parte, Fernando Sánchez, líder estudiantil de Nicaragua, aseguró que la represión continúa en el país, aunque ahora más oculta y disfrazada.
Ahorita, más con este tema de que las persecuciones son bajo perfil, son más escondidas y más disfrazadas por el régimen de Ortega Murillo, se está complicando aún más. Pero lo que pasa es que ahorita hay una cacería selectiva de los líderes y personas que habían participado en las distintas movilizaciones y protestas pacíficas, desde los líderes de tranques, de barricadas, estudiantes como yo, que tenemos orden de captura, por supuesto, y estamos muy amenazados por el régimen, así como personas en los distintos departamentos.
Para Radio Martí, informó Jorge Orellana.
Colombia pidió órdenes de captura contra 16 miembros del Ejército de Liberación Nacional por el reclutamiento forzado de al menos 71 menores de edad.
Según la Fiscalía, la mayoría de víctimas son niños, niñas y adolescentes de entre 7 y 17 años que fueron reclutados cuando se encontraban en edad escolar o viviendo en el seno de sus comunidades.
En la guerrilla, los menores realizan labores propias de la degradación del conflicto como actividades delincuenciales, portar armas de largo alcance, marchas forzadas y vigilancia de los secuestrados.
Bien, amigos, ahora vamos a hacer un breve recorrido con las noticias del mundo. Más de 300 personas resultaron heridas, 9 de ellas de gravedad, tras el colapso de una plataforma durante un festival de música en la ciudad gallega de Vigo. Los detalles vamos a escucharlo en la crónica de la agencia francesa de prensa.
Momentos de angustia en España, cuando una plataforma montada para un festival de música se hundió, provocando más de 300 heridos. El accidente tuvo lugar en la ciudad gallega de Vigo, en el noroeste del país. El muelle de madera, de unos 30 metros de largo y 10 metros de ancho, ubicado sobre el mar, estaba lleno de espectadores que habían acudido para ver un concierto de rap en el marco del festival O Marisquiño. De golpe se vino abajo poco antes de la medianoche del domingo.
Estábamos muchísima gente en el paseo de madera y se escuchó un crujido y de repente cayó todo y nos encontramos entre la madera y el cemento nos cubría la cabeza y veíamos que toda la gente intentaba salir pero nadie conseguía salir y la gente gritando y al final, bueno, por suerte salimos bien.
Yo creo que la plataforma cayó por el peso de la gente, pero es que había muchísima, pero mucha gente.
La gran mayoría de los afectados sufrieron heridas leves como contusiones, indicaron autoridades sanitarias, pero una de sufrieron fracturas, traumatismos encefálicos o neumotórax. Según testigos, el muelle cedió durante la primera canción del concierto del cantante Rels B, quien habría pedido a la multitud que saltara.
Polémica en Cataluña por la anunciada presencia del rey Felipe VI el 17 de agosto en el acto de homenaje a las víctimas de los atentados en Barcelona y Cambril en el primer aniversario de los ataques terroristas. Los detalles en este reportaje de Rafael Martínez Sisto.
La mayoría de los partidos independentistas no organizarán protestas contra la presencia del rey, pero el presidente de la Generalitat, Quim Torra, se encarga de reiterar que
los catalanes no tenemos rey.
El independentismo catalán señala que las familias de las víctimas son los protagonistas centrales del acto, pero insiste en homenajear a los políticos encarcelados, algo que critica el partido Ciudadanos a través de su presidente en Barcelona, Carina Mejías.
Es absolutamente intolerable que alguien pretenda apropiarse de esos actos intentando politizarlos.
De todas formas, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, agradece que el centro del homenaje son las víctimas del terrorismo.
Agradecer el tono que está adquiriendo la celebración, la conmemoración del próximo día 17 de agosto.
A pesar de ello, el Partido Popular le dice a Sánchez que su gobierno se la juega si permite los insultos al rey Felipe VI durante la celebración del acto. Para Radio Martí, Rafael Martínez Sixto.
Decenas de miles de personas protestaron en Rumanía en contra del gobierno.
El pueblo se volcó a las calles 3 días seguidos para denunciar la represión y la corrupción.
El pasado viernes, las acciones de la policía contra una manifestación dejó un saldo de más de 400 lesionados.
En la noche del sábado, la página web del partido gobernante fue pirateada y se colgó un mensaje que preguntaba ¿por qué Rumanía debe ser dirigida por delincuentes?
Y una amenaza yihadista obligó a cerrar el domingo 490 colegios electorales en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Mali, en el oeste africano, donde fueron movilizados miles de soldados para garantizar la seguridad de los comicios.
Hombres armados atacaron varios centros de votación y mataron al presidente de la oficina electoral de la aldea de Arcodia, informó el Grupo Ciudadano de Observación de Malí.
Se espera que la participación electoral haya alcanzado un 22% más baja que en la primera vuelta, cuando registró un 42%.
Y alrededor de 70 muertos dejó una explosión en un depósito de armas en Siria. La agencia AFP recoge la información en el siguiente reportaje.
Unas 70 personas murieron el domingo por la explosión en un depósito de armas en Siria, según un nuevo balance divulgado el lunes por el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos. Unos 50 eran civiles, de los cuales 17 niños. El resto eran combatientes del grupo yihadista Hayat Tahrir al-Sham, formado por la ex filial siria de Al-Qaeda, que controla la mayor parte de la provincia de Idlib, donde ocurrió la explosión. El depósito estaba situado en un bloque residencial de la localidad Sarmada y pertenecía a un traficante de armas que trabajaba para la organización. Según el Observatorio de Derechos Humanos, la mayoría de las víctimas son miembros de las familias de los combatientes. La provincia de Idlib es una de las últimas de Siria que no está bajo control del régimen de Bashar al-Assad, quien tiene como uno de sus objetivos reconquistar este sector. La provincia cayó en manos de la oposición en 2015. Cerca de un 60% está bajo control de Hayat Tahrir al-Sham y el resto está repartido entre diferentes grupos rebeldes.
774 muertos, 27 desaparecidos, 245 heridos, decenas de miles de personas evacuadas en campamentos y miles de casas destruidas es el saldo preliminar de las lluvias monzónicas que han afectado en los últimos 4 días 7 estados de la India.
Son las peores inundaciones desde 1924, según Pinayayi Vijayan, gobernador de Kerala, el estado más afectado.
A los daños en las viviendas se unen 10.000 kilómetros de carreteras inundadas. Hasta ahora, los daños se calculan en unos 1.200 billones de dólares y la oficina del gobernador pidió una ayuda inicial de 119 millones, de los cuales el gobierno nacional aportará inmediatamente 15 millones.
Los servicios meteorológicos indios han puesto en alerta a otros 9 estados del país.
Y la policía egipcia mató este lunes a 6 presuntos terroristas que planeaban atacar templos cristianos y otros objetivos la semana entrante, coincidiendo con las celebraciones de la sagrada fiesta del sacrificio, informó el Ministerio del Interior en un comunicado.
La policía se incautó de 3 rifles automáticos, una pistola, munición de distintos tipos y publicaciones yihadistas. Egipto se encuentra en estado de emergencia desde abril del año pasado, debido a varios atentados contra iglesias coptas que fueron reivindicados por el grupo yihadista Estado Islámico.
Frente a las denuncias de Naciones Unidas, según las cuales China mantiene a 1 millón de miembros de la minoría uigur en campos de concentración en Xinjiang, los comunistas chinos defienden la acción tomada por las autoridades de ese lugar, argumentando que evitaron que se convierta en otra Siria o Libia.
Y frente a las denuncias de Naciones Unidas, según las cuales China mantiene 1 millón de miembros de la minoría uigur en campos de concentración en Xinjiang, los comunistas chinos defienden la acción tomada por las autoridades de ese lugar, argumentando que evitaron se convierta en otra Siria o Libia.
El diario oficial Global Times dijo en su editorial que gracias al liderazgo del Partido Comunista se ha evitado caer en disturbios masivos y se salvaron incontables vidas. Además, acusó a Occidente de desconocer la verdadera situación en Xinjiang, donde dijo a los jóvenes se les lava el cerebro con ideas extremistas.
Amigos, no dejes de escuchar nuestro próximo informativo Radio Martí Noticias a las 11 de la noche con Damaso Rodríguez y Bruno Tokars, llevando a ustedes todas las informaciones más importantes del día. No se lo pierda a las 11 de la noche por Radio Martí. De 53 minutos, amigos, en el mundo de la tecnología, nos dice Roberto Astete. Ingenieros en Chile han creado una bolsa ecológica que se puede disolver en el agua. Una innovación para resolver la contaminación con plástico que invade el planeta. La información con Henry Llanos.
Baratas y prácticas. 1 billón de bolsas de plástico se usan y se desechan cada año en todo el mundo, según el Earth Policy Institute. No se biodegradan y pueden contaminar los océanos y los vertederos durante siglos. Pero un grupo de ingenieros en Chile creó una alternativa. Las bolsitas se ven y se sienten como aquellas fabricadas con el plástico tradicional, pero son solubles en agua. Y una vez que se disuelvan en el agua, no dañarán el medio ambiente, dicen sus diseñadores.
Lo que se hace en la bolsa es sacar contacto con el agua, el oxígeno que tiene el agua, que es H2O, ingresa a la cadena, digamos, de nuestra bolsa, a la cadena del polímero, extrayendo el hidrógeno. Por lo tanto, lo que va a quedar va a ser el carbono y algunos elementos que nosotros hemos adicionado a la fórmula.
Después de disolverse, el agua restante es incluso segura para beber. A diferencia de las bolsas de plástico tradicionales, las solute bags no están hechas con derivados del petróleo.
Ha sido una sorpresa para nosotros encontrarnos de que nuestra loca y tal vez estúpida idea inicial hoy sea una alternativa al gran problema del plástico en el mundo. Nosotros cuando iniciamos esto pensábamos solucionar un problema local. Nunca pensamos que todo el mundo andaba en búsqueda de una solución.
Los fabricantes de SoluBag están explorando la creación de otros productos plásticos solubles en agua, como cepillos de dientes y cuchillos.
Pasamos al mundo del entretenimiento, donde tenemos una noticia que es muy agradable. Admiradores y amigos extendieron sus oraciones para la reina del soul, Aretha Franklin, que se encuentra enferma de gravedad. La cantante, de 76 años de edad, fue diagnosticada con cáncer en 2010. Ella fue inducida al Hall de la Fama del Rock and Roll en 1987 y logró acumular 18 premios Grammy, entre ellos uno por su larga trayectoria artística. También recibió el premio más alto para un civil, la Medalla Presidencial de la Libertad, que le fue concedida por el entonces presidente George W. Bush. Ya 55 minutos, pasamos al momento deportivo con Rafael García Toledo.
Gracias, Luján. Sigue bajo extremo cuidado, pero lo peor ya ha pasado para el cubano Leonis Martín, el jardinero que está enfermo, muy enfermo. Tras un susto enorme, Leonis Martín ya estaría dejando atrás la zona de peligro. Está en el cuidado intensivo todavía, ¿no? El cubano que tuvo que ser ingresado debido a un fuerte cuadro de infección, habría rebasado lo peor y se encontraría en proceso de recuperación, aunque aún bajo observación constante. Según una fuente con conocimiento de lo sucedido, el jardinero de Villa Clara sufrió la infección de una bacteria que afectó el funcionamiento de varios órganos, en especial páncreas, y le causó serios problemas respiratorios y disminuyó su ritmo cardíaco. Así que lo tuvieron que ingresar, pero ya el corazón, que estuvo muy debilitado, ha sido recuperado su ritmo normal, al igual que el funcionamiento de otros órganos. Casi se muere Leonis Martín. Eso pasa mucho. Y normalmente esa infección, Luján, tú la coges en el hospital, precisamente.
Sí, muchas veces.
Exactamente. Bueno, y el entrenador de los Pistones de Detroit, Stan Van Gundy, declaró que se siente perdido después de no encontrar otro trabajo de que se separó de Detroit a final de la temporada pasada. Y Van Gundy dijo que todavía esperaba entrenar de nuevo, pero no se presentan oportunidades. Dice, si pudiera conseguir un trabajo para la próxima temporada, el plan era entrenar. Ahora realmente no sé, dijo Van Gundy, realmente estoy perdido en este momento, no tengo una idea y mi esposa quiere que yo me retire. Si no es entrenador, Van Gundy dijo que estaba considerando oportunidades en los medios de prensa, o sea, viene a competir contigo, Luján,
sí,
o enseñando a nivel universitario, ¿ok? Los Pistones Van Gundy se separaron después de una temporada de 39 ganados y 43 perdidos, donde se perdieron los playoffs por segundo año consecutivo y fue reemplazado por el ex entrenador de los Raptors de Toronto y actual entrenador del año de la NBA, Dwayne Casey. Van Gundy, quien también ha entrenado en Miami Heat y Orlando Magic, tiene un récord de carrera de 523 ganados y 384. Ha sido muy exitoso, pero aparentemente en este momento nadie lo quiere. Y una pelota de béisbol firmada en la inauguración del Salón de la Fama de Béisbol en 1939 por todos los participantes que asistieron a la ceremonia se vendió este sábado por la noche a un precio récord. Bueno, pagaron $623,369. Está firmada por todo Berruth, Ty Cobb, Sayon, Walter Johnson. Wow. El único que no firmó de los que fue...
El Guajiro.
No, el Guajiro, tú sabes que estaba allí de observador ya. No, Lugeren, que estaba enfermo ya de muerte, y aunque estuvo en el Salón de la Fama en ese momento, que entró sin tener los 5 años, pero no pudo venir y fue el único que no firmó. Esto lo tuvo un jugador de tercera base, Mark Owen, se lo firmaron a él, lo metió un guante y lo guardó hasta ahora.
Bueno, muchas gracias, Rafael García Toledo.
Radio Martí Noticias.
Amigos, así hemos llegado a Radio Martí Noticias a las 6, a su final, correspondiente a su emisión de hoy, lunes 13 de agosto del año 2018. Nos acompañó en el estudio Yolanda Huerga, les habla Eduardo Luján, nuestro ingeniero de sonido Juan Pendaz y la producción de Berta Arrabal. Tengan todos ustedes, amigos oyentes, muy buenas tardes.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta,
Les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.